díselo, Antonio.
¿Por qué me haces sentir que no soy nada? Me tomas y me dejas a tu antojo. Juega con mi cariño como si no fuera nada. Maldigo aquel momento de pasión inesperada. Estoy desvaneciendo poco a poco. No veo ya querer en tu mirada. Ahora me di cuenta de lo puro de tu alma. Y rompo mi silencio para decirte que eres. Me amas y me dejas a tu antojo.
Todos tenemos problemas de relación con los demás en menor o mayor medida. No hay familia ni pareja en la que no exista algún tipo de conflicto. Es algo inherente a los seres humanos. Lo malo que puede llegar hasta trágico es cuando esos problemas se enquistan, perduran en el tiempo, se repiten. Y eso, a juicio de los expertos, es porque no tenemos una visión adecuada de lo que pasa ni de por qué pasa. Es decir, falla la interpretación que hacemos del problema, la forma de percibirlo. De la importancia que tiene la percepción en los conflictos interpersonales vamos a tratar hoy con el especialista que les presentamos de inmediato. En Psicología Hoy nos acompaña esta noche José Luis Martorell, profesor de la Facultad de Psicología de la UNED en el Departamento de Psicología Básica 2 y psicólogo clínico. Buenas noches, José Luis, y bienvenido. Bueno, yo me acuerdo que cuando empezábamos a planear este programa y buscabas un título para definir de alguna forma todo lo que ibas a tratar hoy aquí, pensaste en uno muy bonito. Pensaste en que podíamos titular este programa como La maté porque era mía. Luego dijimos que, bueno, que a lo mejor iba a despistar a los oyentes porque iban a pensar que íbamos a tratar de maltrato doméstico y no es exactamente el caso. ¿No es así, José Luis?
Efectivamente. El tema de la percepción del conflicto interpersonal, que finalmente fue, digamos, el título por el que nos decidimos, es más amplio que el tema del maltrato doméstico. Sin embargo, señalar que cuando hablemos de lo que va a salir aquí ahora, esto se aplica también a la cuestión del maltrato. Y la cuestión del maltrato, como ha salido últimamente en los periódicos, es un tema de verdadero interés. Es decir, el conflicto incluye el maltrato y la agresión. También hay conflictos que no necesariamente llevan a eso, pues otro tipo de malestar. Pero, pues por señalar que de lo que vamos a hablar tiene su importancia tanto en la vida cotidiana como en los extremos de maltrato y de agresión.
Bueno, y de lo que vamos a hablar es de cómo influye en nuestras relaciones la forma de percibirlas, la forma de la idea de que nos hacemos todos de qué es lo que nos pasa en un momento determinado en un conflicto. Este es un campo por el que tú te has interesado de forma especial y estás haciendo estudios, investigaciones, ¿no es así?
Sí, efectivamente, junto con otros profesionales y con otros compañeros, básicamente dentro del terreno de la terapia de familia y de la terapia de pareja, pero también dentro de la intervención en general, porque cuando estás interviniendo con una persona, aunque esa persona te haya llegado desde el punto de vista individual, pues o pertenece o ha pertenecido a una familia y con mucha probabilidad los temas de pareja de un modo u otro le afectan.
Sí, pero los problemas individuales y personales de cada uno tienen mucho de origen de problemas familiares.
Claro, es decir, tanto tiempo y con una influencia tan grande hemos pasado en nuestra familia de origen, tanta energía y tanto interés nos lleva a la familia que en el momento actual tengamos que cualquier conflicto que haya ahí pues nos va a afectar de un modo serio.
Bueno, ya para entrar de lleno en el tema que nos ocupa, ¿a qué tipo de conflictos nos vamos a referir exactamente?
Pues exactamente nos vamos a referir a los conflictos de la familia y de la pareja. Un conflicto definido como una situación en el que dos personas discrepan, pero que además esta discrepancia no se da solo en el plano de lo intelectual o de dos ideas que no son que tiene cada una su modo de ver algún aspecto de la realidad, sino que además estas personas se sienten perjudicadas por la acción del otro, tanto de hecho por la acción del otro como si llevase a cabo lo que él piensa que se sentiría perjudicado. Y aparece la cuestión del poder, del control, de cómo lograr que la visión de la otra persona no se lleve a cabo si es el caso, o cómo tratar de la que se está llevando a cabo pues que incluya la de uno mismo, ¿no? Es decir, este concepto de conflicto, que en el caso de la pareja y en el caso de la familia, un asunto importante es que tiende a perdurar en el tiempo, porque si no estaríamos hablando del conflicto desde otro punto de vista, ¿no? Como quizás sepan, porque ya es un tema conocido, a la hora de definir criterios de qué es una persona o una pareja o una familia sana, pues no se define como la que no tiene conflictos, sino como la que resuelve sus conflictos. Es decir, que los conflictos son un tema inherente a nuestra naturaleza, a la convivencia, a la interacción. Es imposible tener interacción sin conflicto. Lo que parece diferenciar a unas personas de otras, a unas parejas o a unas familias de otras, es la capacidad para que ese conflicto no se enquiste, para que ese conflicto se resuelva, para que ese conflicto no siempre esté del mismo modo. Y ahí es donde está, digamos, el tema de interés de la percepción del conflicto. Es decir, hay muchos estudios, por enmarcarlos desde su aspecto más teórico, ¿no? Por ejemplo, las teorías de la atribución. Es decir, las personas atribuimos lo que sucede a determinadas causas. Es decir, la actitud, digamos, entre comillas, científica, de esperarse a ver qué pasa para después interpretar algo, pues no es corriente, no es la que utilizamos. De hecho, probablemente para sobrevivir necesitemos atribuir las causas de lo que sucede enseguida.
Sí, rápidas, ¿no?
O sea, rápidas.
A lo mejor,
o sea,
lo que hacemos es simplificar demasiado.
Y ahí viene esa cuestión que tú muy bien dices, que es la hipersimplificación, porque simplificar es necesario para vivir. O sea, manejarse con niveles altos de complejidad pues conlleva, por un lado, una energía y, por otro lado, en asuntos que a uno le importan, una angustia grande, y hay que simplificar. ¿Qué sucede en estos temas de los que estamos viendo aquí, en los conflictos de pareja y de familia? Insisto, los conflictos que perduran en el tiempo, que se ve que esas personas no son capaces de resolverlo, pues que se da una hipersimplificación. En este sentido, ¿dónde se puede ver esto? En la percepción que tienen del conflicto. De un modo sencillo, ¿qué sería? ¿Cómo explica cada una de esas personas el conflicto? ¿Qué tipo de explicación? Es decir, esto pasa porque tal cosa. O esto comenzó a pasar porque tal... por ejemplo, mis problemas con mi hija comienzan desde que se empieza a relacionar con esas amigas tan raritas, hijas de padres divorciados. Se hace una...
Y hay una especie de prejuicio ahí,
claro,
¿no?
Ahí ya se incluye... los dos elementos básicos de lo que se estudia en la percepción del conflicto, que es la explicación, la causa, y las atribuciones de modos de ser.
Bueno, pues vamos por partes, si te parece. Uh-huh. y vamos a intentar saber, un dato fundamental entonces para el psicólogo es cómo presentan, cuando va una persona al psicólogo con este tipo de problemas o una familia, es cómo presentan o cómo explican sus propios problemas.
Efectivamente, eso es lo primero, y esa es una de las, digamos, por decirlo así, de las habilidades terapéuticas de un profesional, que es, obviamente, el escuchar abiertamente, dejar tiempo para que las personas se expresen, que aparezca lo que verdaderamente piensan sobre algo, y en este caso, básicamente serían, simplificando nosotros, esperemos que no hipersimplificando, preguntarle por qué cree que sucede lo que sucede, cuál es la causa del conflicto, y estar muy atento, y si no salen, preguntar por ellas, a cómo, qué modos de ser atribuye tanto a las otras personas implicadas en el conflicto como a uno mismo, es decir, las atribuciones de modos de ser. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué nos interesa esto? Porque determinadas explicaciones de un conflicto y determinadas atribuciones de los modos de ser de alguien imposibilitan la solución. Por ejemplo, hay un tema que incluso muchos psicólogos lo llaman de esta manera, ¿no? Las demandas paradójicas. Es decir, uno va al psicólogo para ponerse bien, para resolver un conflicto, para vivir mejor. Sin embargo, hace una especie de demanda, la petición que hace allí, que es paradójica, que no se puede cumplir. Por ejemplo, pedirle a una persona a la que se define como tonta que actúe como listo. Es decir, a una persona dentro de un contexto familiar se la define como rebelde. Y se la ha estado definiendo así desde que él recuerda y desde que todos recuerdan. Y sin embargo, se le pide un comportamiento incompatible con la rebeldía. Las propias personas que están en un conflicto así no perciben esta contradicción. Que hacerle una atribución a una persona en un sentido y pedirle un comportamiento en otro...
No, es decirle que cambie, ¿no?
Claro.
O sea, que es bastante imposible.
Sin embargo, no se le pide que cambie, se le pide... De hecho, la cuestión es que si se le pidiera que cambie a la persona que está pidiendo el cambio, se le podría plantear, luego, ¿a ti te parece posible que esta persona sea de otra manera? Pero hasta que eso no, por ejemplo, en la terapia no queda explicitado de ese modo, muchas personas no lo vemos cuando estamos en un conflicto. Que mantenemos la atribución, es decir, mantenemos el modo de ver al otro y le pedimos un comportamiento incompatible con ese modo de verlo. Si tú te pones en el caso de un niño que vive en una familia y empieza a recibir atribuciones desde el principio, insisto que no se puede vivir sin atribuciones, ¿no? Pero empieza a recibir atribuciones en algún aspecto negativas, en algún sentido negativas. Esas atribuciones van a conformar la idea que él tenga de sí mismo. Después se le va a pedir un comportamiento incompatible con esa atribución. Es decir, se le va a decir que es nervioso y se le va a pedir un comportamiento tranquilo. Esa es una demanda imposible. Uh-huh. Es una demanda imposible de cumplir, psicológicamente imposible.
Es una demanda paradójica.
Claro, una demanda paradójica que hace que muchos de estos conflictos pues perduren y perduren hasta que, pues bien por la propia evolución de las personas o por la intervención profesional, esto se ha visto de otra manera. Es decir, que hay que cambiar la propia visión del otro o la propia visión de uno mismo para que encaje con la petición que se hace, que si no entramos en un círculo imposible, que de hecho lo que prueba que esto es así es la cantidad de tiempo que perduran determinados problemas o en parejas o en familias.
¿Y cómo maneja el psicólogo todas estas situaciones? Quiero decir que, bueno, ante estas explicaciones, estas causas que se atribuyen a los conflictos familiares o a los conflictos entre pareja, todos estos prejuicios que nos achacamos a otros, que nos tiramos a la cabeza, ¿cómo se puede manejar
bueno,
esta situación?
Como sabrás, en psicología no es un campo unificado, en la terapia muchísimo menos, ¿no? Hay distintas maneras de afrontarlos, pero básicamente, siguiendo esta idea, sería de un modo u otro poner de manifiesto esto, ponérselo de manifiesto a la propia persona. Por ejemplo, desde el principio, desde la primera vez que lo vi como estudiante en prácticas hasta pues veintitantos años después de seguir viéndolo, ¿no? Hay una intervención en las terapias de familia, también en las de pareja, pero sobre todo en las terapias de familia, que son aquellas terapias que reúnen a toda la familia. Es decir, cuando la familia llama, en general el padre o la madre, y dice, tengo un problema con mi hijo y quiero que lo vea, el terapeuta de familia no acepta esto, no acepta que el problema lo tenga el hijo solo y que le vaya a tratar a él, entonces llama a la familia hablar de toda la interacción de la familia, ¿no? Hay una, en este contexto de tener a toda la familia, hay una intervención sobre la persona que supuestamente está creando los problemas, el hijo conflictivo o el cónyuge conflictivo, por el que al principio se iba a ir, pero luego llaman a todos. ¿Qué hace el terapeuta? Que es a otra persona que no sea lo que se llama el paciente designado, es decir, la persona a la que la familia designa como paciente. ¿Qué tiene de bueno esta persona? ¿Qué le gusta a usted de esta persona? Lo impresionante es que estás conviviendo con alguien y en un porcentaje altísimo de los casos no hay respuesta.
No se encuentra nada de bueno en tu hijo, por ejemplo.
En tu hijo. O directamente no se contesta, se queda en un silencio, lo cual empieza a ser terapéutico, porque quiere decir que la persona se está dando cuenta de que es que no puede decir nada. Y eso que muchas veces, pues yo he visto a terapeutas que para facilitarlo ponen un ejemplo sencillito, ¿no? Es, dígame que tiene los ojos bonitos, diga algo, no busco una. O directamente dicen cosas que encubren que no hay nada que decir, como me gusta todo, pero no hay nada que señalar. O de niño era estupendo, pero no ahora que tiene 15 años, ¿no? Ese es un tipo de intervención, por lo que tú preguntabas, que empieza a tratar de poner de manifiesto una cuestión del orden de lo que te comentaba antes. Si no hay atribuciones positivas a las personas, es decir, una visión positiva de las personas, no se les puede pedir comportamientos positivos porque se entra en una paradoja. Sí, luego el tema es obviamente más complicado, más largo, hay resistencias, hay mucha costumbre de ver a alguien de un determinado modo, pero por ahí es por donde se comienza a afrontar esta cuestión de la percepción.
Bueno, lo que sí parece que es muy común es entonces no ser nada objetivos.
Nada objetivos.
¿No? En absoluto.
Sobre todo cuando hay un conflicto. Es decir, también tú aprendes como terapeuta a tener una visión positiva sobre la gente que va ahí. Cosa que no es tan obvia. Porque a veces lees libros de terapia o de entrenamiento para terapia donde todos los ejemplos que salen de familias o de personas que van al terapeuta tienen una connotación negativa, ¿no? Es decir, cuando una persona o una familia, una pareja está metido ahí, es muy probable que sea objetivo, razonable, en cualquier otra área de su vida. Pero ahí no, hay que entender por qué justamente en ese terreno uno no lo es. Y da este tipo de explicaciones hipersimplificadas que se mantienen rígidamente a lo largo de los años. Por el miedo, eso hay que entenderlo, es decir, no una interpretación negativa del otro, ¿no? Por maldad, por ganas de mantener privilegios o algo así. Muy frecuentemente por el miedo. Los temas, esta es una cuestión probablemente universal, a medida que hay más angustia sobre una situación, la percepción se hace más rígida. Es decir, imagínate una situación personal de conflicto con otra persona, en donde la otra persona dice: yo creo que esto pasa porque tú eres así y porque tú tal y porque tú cual. Y tu contestación sería del tipo: pues la verdad es que yo dudo. Uno lo siente eso como que queda en inferioridad. Es decir, que si uno dice: no, la verdad es que yo no sabría por qué pasa esto, y el otro dice que sí lo sabe,
pues parece que el otro ya empieza a
claro,
tener razón.
Empieza
¿no?
a tener razón o ocupa más espacio. Si la relación te importa, si la amenaza de ruptura de la relación es fuerte para cualquiera, lo inmediato es generar la propia explicación.
Bueno, ya solo el hecho de ir al psicólogo ya parece que es un buen síntoma, en el sentido de que sabes que estás en un callejón sin salida, uh-huh. que no percibes bien las cosas, que no las manejas y que necesitas una ayuda uh-huh. para que alguien te dé otro punto de vista, porque a lo mejor tú estás equivocado.
No, casi siempre sí. Hay veces que se va al psicólogo, por ejemplo, en el contexto de pareja o de familia, para que le den la razón a uno. Es decir, para reforzar
¿no?
esta percepción, ¿no? Por ejemplo, una cuestión que tú en otro momento me comentabas. ¿Quién es el que pide la sesión? En una pareja, por ejemplo. ¿Y para qué la pide? Porque eso son cosas que hay que estudiarla. Yo pido la sesión para mi mujer. Yo vengo porque soy muy buen marido y soy muy colaborador, pero yo vengo para, y lo que usted me diga, pero vengo para ella. Claro, muchas veces ves que en realidad viene para reafirmar su percepción. Un tema que para los estudiantes interesados en la clínica que estén escuchando, y para los profesionales en sus primeros momentos, uno de los temas más difíciles para un psicólogo, lógicamente, más al principio que pues con más veteranía, ¿no? Es no enredarse en la percepción de alguna de las personas que van ahí. Porque, claro, esto es una hipersimplificación, pero la llevan haciendo muchos años. Y la tienen muy bien pensada. Y tienen una cantidad de argumentos que tienden a ti mismo a enredarte. Te los presentan muy bien. Y te dan como ejemplos de por qué esto es así, que tú puedes... puedes pensar que efectivamente este es más razonable que aquel otro. Entonces, el mantener un poco la distancia, el mantener, hasta que lo puedas comprobar, la suposición en las primeras sesiones de que si ese conflicto ha durado tanto tiempo y crea ese malestar a las personas, las explicaciones en algún sentido no son válidas. Aunque de entrada no te lo parezca, tienes que comprobarlo, porque si no, no sería compatible con la existencia del conflicto, ¿no? Con esta excepción de que siempre alguien puede ir al psicólogo para reforzar su propia percepción, en general el hecho de ir allí, como tú dices, efectivamente supone ya una puesta en cuestión, lo cual, claro, facilita el entrar en el tema.
Vamos a hacer aquí una pequeña pausa para recordarles que estamos en Psicología Hoy, el espacio que dentro de la programación de la UNED nos ofrece cada jueves la Facultad de Psicología. Y estamos hablando con el profesor José Luis Martorell, psicólogo clínico y especialista en terapia familiar, sobre la importancia de la percepción en los conflictos de pareja y en los conflictos familiares.
¿Qué me hace sentir que no soy nada?
¿Tú has observado que existe alguna diferencia entre la percepción de las mujeres y de los hombres con respecto a todos estos problemas y conflictos familiares? Te quiero decir uh-huh. que las mujeres parece ser que somos como más somos más sensibles o captamos mejor las ideas estas que están en el aire aunque no son absolutamente patentes, que hablamos más de nuestros problemas con otras personas, con otros amigos, entonces tenemos a lo mejor el pensamiento mucho más organizado uh-huh. y tenemos otros puntos de vista que los hombres pues suelen comunicarse mucho menos.
En cuanto a los contenidos, es decir, de lo que hablan las mujeres o que les preocupa, sí hay diferencias un poco en esta línea que comentas. En cuanto a la estructura, no. Es decir, en cuanto a la estructura de percibir, de tener que darle una respuesta causal a una situación y de atribuir modos de ser, no. Hay un tema que ya sí que toca con la cuestión del maltrato, pero va mucho más allá del maltrato físico. Otro tipo de maltrato, el maltrato en la convivencia. En mi opinión, cambiando, aunque no tanto como a veces nos quieren hacer ver, es decir, que se ha cambiado, porque aquí estamos hablando de la mentalidad más profunda, no de lo que declaramos así, abiertamente, de que si más igualdad o todos iguales, no, de lo que más profundamente sentimos, ¿no? Hay una cuestión, esto abre muchas cuestiones, ¿no? Pero hay una importante. Cuando dos personas dan una explicación contraria, incompatible, un conflicto, un tema al que atender es el poder. Es decir, estas dos personas colocan en la misma posición sus dos posiciones contrarias o están desequilibradas, hay una arriba y otra abajo. Es decir, hay uno con más poder que otro en ese conflicto. La respuesta es que prácticamente siempre sí, si hay uno con más poder que otro. ¿En qué consiste este poder? Pues en buena parte en la percepción del poder. De nuevo volvemos al tema de la percepción. Es decir, ¿quién percibe a quién con más poder? ¿Quién percibe al otro con más poder de pues para convencer, para lograr que el otro haga una cosa? Naturalmente, la percepción del poder está también basada en cuestiones que a veces se han negado muy optimistamente en la terapia, ¿no? Del poder real, ¿no? Como diciendo que realmente nadie tiene más poder que otro, ¿no? Realmente se tiene más poder que otro. Es decir, desde el poder físico en una pelea de ser más fuerte que otro, hasta el económico basado en cuestiones culturales de más dificultad para mujeres acceder a puestos de trabajo. Se entra ya en ese tema. ¿Qué se ve más frecuentemente? Más mujeres que perciben al otro con más poder, que perciben al marido o a la pareja con más poder, que le perciben. Entonces, una vez percibido al otro con más poder en algún sentido, se tiende a oponerse de una manera peculiar, que es, tienes razón, pero sé bueno. No tienes razón. Es decir, que eso no quiere decir que no haya peleas o que no haya conflictos, pero es una pelea que es como si siempre estuviera ganada por el que es percibido con más poder, porque en realidad no se pone en cuestión su modo de percibir. Hay en las terapias de pareja, siguiendo con el tema que apuntabas, un cambio radical. Cuando una persona recupera algunas sensaciones de poder personal, es decir, que sería capaz de vivir sin esa persona, por ejemplo, que se podría mantener sin esa persona, que de un modo u otro saldría adelante sin esa persona, es decir, recupera una sensación de poder, a veces el cambio en la propia terapia, en la relación, es drástico. Drástico, porque eso prueba que estas percepciones, el elemento del poder es muy importante, es decir, ¿quién percibe a otro con más poder y quién se percibe a sí mismo con menos poder, ¿no?
También sucede cuando las parejas se rompen, ¿no?
Cuando las parejas se rompen.
La mujer a lo mejor, para ellas es tremendo solo pensarlo, sin embargo luego cuando sucede, luego salen adelante estupendamente y además son ellas mismas y además han ganado
cuando hablo de
terreno
de un cambio drástico, uno de ellos es la separación. Por cierto, para la gente que esté interesada en la terapia o en una de las primeras cosas que yo, digamos, las primeras lecciones que recibí fue de un compañero que ya trabajaba en ello cuando yo era estudiante, que decía que no quería trabajar con parejas porque tenía una tremenda tendencia a unirlas, lo cual a mí me parecía una paradoja. Y decía, bueno, pues claro, pues muy bien, estupendo. Y luego entendí lo que él quería decir. Si tú como terapeuta, es decir, una persona a la que una pareja consulta, tienes una dificultad personal para admitir que una de las soluciones al conflicto es la separación, tampoco les vas a permitir a esas personas que vean eso. En los casos de maltrato continuado, suele ser la única solución. De hecho, en la práctica, no digo en la teoría, en la práctica los casos de maltrato se solucionan por la separación.
Bueno, los casos de maltrato y de no maltrato, yo supongo que ahí
no,
habrá problemas.
No, digo sistemáticamente, los de no maltrato pudiera ser que tengan varios tipos de soluciones, cambiar la relación, cambiar alguno de los aspectos de la pareja y en su caso la separación, pero los de maltrato sistemáticamente como solución es la... la separación. Si el propio terapeuta tiene problemas con ello, problemas que van desde lo personal hasta lo ideológico. Es decir, hay ideologías que la separación no la ven bien, puede ser la ideología del propio terapeuta, ¿no? Pero ese tema para otro programa, lo de la ideología de los terapeutas.
La ideología de los terapeutas, y que además es muy posible que también tomen partido,
que tomen,
¿no?
Partido, porque... por lo tanto, aunque se presenten como neutrales, que tomen partido.
Es muy difícil, ¿no? El papel en este caso. Bueno, al final de todo esto lo que queda dañada es la convivencia, que es una, eso que decimos siempre, que es muy difícil y muy difícil de manejar, ¿no? José Luis Martorell, cuando la convivencia está seriamente dañada, ¿qué se puede hacer profesional y personalmente? Ya a modo casi de receta, y ya para casi terminar.
Bueno, de receta ya sabes que siempre es difícil, ¿no? Sobre todo lo que hay que en su caso ayudar a las personas a plantearse es que al final pasará como lo que los expertos en organizaciones cuando les llama una organización que no funciona realmente, que no funciona realmente, lo que empiezan por decir, ¿no? Que es, si algo no funciona, haga otra cosa. Aunque sea al azar, haga otra cosa. Desde luego no haga lo mismo, ¿no? Este tipo de conflictos está siempre definido por la reiteración. ¿Qué pasa una y otra vez? Una y otra vez. Las personas además directamente lo planteamos así cuando estamos metidos en un conflicto de este tipo. Una vez y otra vez y otra vez, ¿no? Entonces, la primera cuestión, tanto en lo profesional como en lo personal, es que algo tiene que cambiar, algo tiene que ser diferente, algo no puede ser sostenido siempre porque dará siempre el mismo resultado. La verdad es que hay una evidencia, es decir, un problema que ha sido estable a lo largo de años, es muy difícil que desde dentro de las propias personas, es decir, sin algún tipo de asistencia externa, cambie. Solamente por esto, porque nos autorreforzamos. Cuando digo asistencia externa, no digo necesariamente una intervención de un profesional. A veces es...
la más adecuada, ¿no?
Claro, lo digo por no parecer ahí exclusivista, ¿no?, en este tema, que sea la única vía. Bueno, en general lo necesario es algo externo, es decir, algo que permita a las personas en un ambiente de seguridad, sobre todo en un ambiente de no crítica, es decir, que no se transmita de que tú has tenido este problema porque... algo malo habrás hecho tú, algo malo serás, porque estás entonces reproduciendo lo mismo que tratas de que las personas vean, que puedan cuestionarse sus propias percepciones, las que atañen a uno mismo, a la otra persona o a los otros, en el caso de la familia, y a las explicaciones que se dan de los... Es decir, las explicaciones siempre son lógicas, aparentemente. Siempre son lógicas, aparentemente. Son falsas en el sentido de que extrapolan algo que no está dicho ahí, de que generalizan sin tener que generalizar. Bueno, la actitud de estar un poco abierto a ver esto es lo que,
claro, es
termina por facilitar
el
que
término medio, a lo mejor, que decíamos, entre la simplificación, claro, y la supercomplejidad inabarcable, bueno, ¿no?
Exactamente, es decir, hay que admitir algún grado de simplificación, hay que admitir que el otro nos simplifique, es decir, que no nos trate siempre como un objeto precioso y complejo en el que, pero bueno, hasta un grado, ¿no? Es decir, ahí, en cuanto se pasa de una cierta raya, entonces necesariamente, lógicamente, los comportamientos se convierten en estereotipados, ¿no? Porque si las personas están estereotipadas, los comportamientos que generen lo estarán.
Bueno, pero dime si hay alguna posibilidad para terminar con algo positivo. Sí. Dentro de un conflicto grave en una familia que se perpetúa, ¿qué tal? Se resiste muchísimo a cambiar. Vas a un psicólogo, a un terapeuta familiar y al final consigues cambiar algo.
Sí, sí, lo consigues. No, el hecho es que lo consigues. Es decir, hay estudios hechos sobre la eficacia, por ejemplo, de este tipo de abordajes, que en el peor de los casos siempre hablan por encima de la mitad más uno. Es decir, con una mínima actitud colaboradora, es decir, con una mínima actitud colaboradora de la familia o de la pareja, hay estudios serios sobre la eficacia de este tipo de intervenciones, que hablan de que sí, de que las personas cambian, ¿no? En algunos sitios hay un interés muy grande en este tipo de intervenciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde la expectativa de divorcio supera el 50%. Es decir, esperan que lo más probable de una pareja que se case es que se divorcie. y de hecho la tendencia social es esa, ¿no? Por lo tanto, tienen un problema muy social, muy grande, pero lo han cuantificado económicamente, cosa que hacen muy bien los americanos, ¿no? Entonces han llegado a la conclusión de que esto le cuesta a la sociedad mucho dinero, aparte de mucho sufrimiento y energía, le cuesta mucho dinero en atención a niños de padres divorciados, en que son personas que generan doble gasto, ¿no? Entonces han hecho un estudio curioso en donde dicen, lo digo para porque ver un poco el interés que también desde otro punto de vista hay organizaciones que
social,
tienen,
¿no?
En este caso lo han planteado económicamente, ¿no? 10 sesiones de terapia de pareja con el psicólogo más caro de Nueva York es más barato que el divorcio con los dos, porque siempre son dos, abogados más baratos de Nueva York.
Está bien, es una buena visión, además que define muy bien a los americanos.
Uno, ¿no?
Bueno, pues nada, tenemos que dejarlo aquí, lo siento muchísimo porque esto es súper interesante. Así que, José Luis Martorell, muchísimas gracias por haber estado aquí compartiendo tus conocimientos y tu experiencia profesional en este campo de las relaciones conflictivas familiares.
Gracias, gracias a vosotros.
Psicología Hoy seguiremos la semana que viene ocupándonos de otras cuestiones importantes y muy graves que se desarrollan en el ámbito de la familia, porque vamos a hablar del maltrato en la infancia. Y hablando de percepciones equivocadas o inadecuadas, también en este asunto se tiene una percepción un tanto errónea o quizá demasiado simple, porque no se trata solo de que el niño sea víctima de un maltrato físico o emocional por parte del padre o de la madre, sino que también existe un maltrato social. Javier Urra, psicólogo y defensor del menor en la Comunidad de Madrid, estará aquí con nosotros la semana que viene para darnos una visión mucho más amplia de los malos tratos infantiles donde estamos comprometidos todos. Javier Urra será el invitado de la profesora de Psicología Social en la UNED, Carmen Uici. Los dos estarán aquí en Psicología Hoy el próximo jueves a partir de las 8:30 de la noche, hora peninsular. Y por nuestra parte, nada más. En la programación de la UNED, tiempo ahora para la revista de educación. Buenas noches y muchas gracias.